Bienvenidos al podcast Hablemos de Apple. Samir Estefani, quien les habla, Jairo Duque. Samir, ¿qué más? ¿Bien o no? ¿Cómo va
¿Qué
todo?
¿Qué dice, don Jairo? Lo veo muy afeitado.
Gracias por notarlo. hace mucho frío cuando no se afeita. Sí, hace mucho frío. No, la historia, Samir, la historia para que la sepa es, cuando me estaba afeitando, me, ¿cómo se dice? Trasquilé.
Se pasó de donde quería, se trasquiló y entonces ya le tocó.
Entonces dije,
pero
no,
si ya. Pero dejar el goatee, no sé.
No, durante el proceso hice la tetlazo, hice muchas.
¿Hizo todo? ¿Y se tomó las fotos?
No me las tomé, obvio no.
No, pero ¿cómo?
Pero la tetlazo me gustó, ¿sabe? Casi le aparezco yo a usted en el podcast hoy con la tetlazo.
Parece que hubiera sido muy genial ese look setentero, millennial. Muy bien.
¿Se imagina? Yo le hubiera aparecido acá con la tetlazo, Samir.
O sea, hubiéramos hablado.
No hubiéramos podido grabar. Empezando por ahí. Oiga, ¿vio lo de esta serie que nos gusta tanto de Apple TV? Severance.
¿Cuál de todas? Sí, normal. O sea, lo que está pasando con el sindicato. Lo que está pasando con el sindicato de actores. De guionistas y escritores de Hollywood, pues tiene como en pausa la producción de muchas muchas producciones. Y entre ellos está Severance, ¿no? Ya anunciaron y ya Severance venía con problemas. Ha habido como tres grandes rumores asociados con la segunda temporada. El primero era que había como unos conflictos de horario, de scheduling, por lo que están produciendo algunos de los actores en otros lados. El segundo es que al parecer había como roces entre algunos de ellos que no estaban dejando que la cosa fluyera. Y ahora pues llega la huelga del Gilded Association. Entonces pues no sabemos cuándo veremos Severance. Esperemos que no afecte también, por ejemplo, a The Morning Show.
Oiga.
Ya también anunciaron que llega ahorita el segundo semestre.
Viene nueva temporada y confirmaron una adicional.
La siguiente, sí.
Y a mí esa serie me encanta.
Yo sé, me puso muy feliz cuando lo vi porque dije, Jairo va a estar muy contento. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Parte de la discusión es precisamente este modelo del streaming. Cómo se le paga a los escritores en un modelo de streaming. Y además estuvo Jason Sudeikis y estuvo, digamos, el bueno, macho, él más el coach estuvieron en la protesta apoyando a sus escritores. No sé, me pareció, digamos, bonito de parte de ellos. No sé a qué solución pueden llegar. Creo que hay discusiones interesantes alrededor de, oiga, ¿se puede llegar a utilizar inteligencia artificial para escribir los capítulos y entonces nosotros en qué vamos a quedar, ¿no? O sea, hay muchas discusiones alrededor.
Y eso es bien interesante.
Sí. Vamos a ver cómo terminan ahí. Oiga, y hablando de Apple TV Plus, recomendarles que se vean Drops of God.
Me gusta el nombre, ¿no? El nombre me gusta mucho.
Es una historia de vino. Gira alrededor del vino.
Oh, nunca me lo imaginé.
Entonces, súper recomendada también para que se la vean. Igual que Ted Lasso, igual que Silo. Vamos a ver cómo
bueno,
termina
bien
ahorita esta temporada.
Bueno, los que están escuchando este podcast, hoy tenemos invitado especial para que se queden hasta el final. Se trata de Martín López, creador de contenido, y vamos a hablar precisamente de todo el tema de creación de contenido a partir de dispositivos Apple. Es algo que hemos venido hablando. Algo que hacemos, usted lo hace, yo lo hago, y Martín también lo hace, y nos va a contar un poco cómo ese proceso que utiliza él, qué computadores tiene, qué usa, cómo aplicaciones, etcétera, y cómo ha sido su experiencia a lo largo de estos años haciendo contenido con dispositivos de Apple. Y para empezar, quería hablarle un poquito de los power banks. ¿Usted utiliza power bank? ¿Viaja con uno?
No.
¿La lleva a las reuniones?
Nada, ¿nunca? Cero. Mi señora tiene uno. Yo debo decir que yo no sé por qué, pero a mí las baterías me duran muchísimo más que a mi señora. Yo creo que yo tengo, mucho, hay una razón, y es que yo el correo, por ejemplo, yo no lo tengo en formato push, ¿sí? Yo el correo lo tengo en pull. Mi señora tiene el correo en formato push. Pero mi señora siempre se queda sin pila. Toda la vida. No importa el teléfono que usted le dé, mi señora siempre se queda sin pila. Entonces, mi señora sí tiene un power bank, él tiene el MagSafe Battery de
Apple.
De Apple. Sí. Pero yo no. Es más, hubo una época en que los cargaba cuando me iba de viaje. Ya no tengo ni siquiera. Pues ahora dependo de que mi señora lleve el de ella ahorita en el viaje.
Me dice, préstame un poquito y ya, que es lo que le falta para llegar al día.
Sí. Bueno, ahora, de nuevo, el modelo Pro Max tiene una gran batería.
No, de acuerdo.
Entonces.
Pero cuando usted se dedica al tema de creación de contenidos, por ejemplo, ayer estuve haciendo videos todo el día.
Claro.
Todo el día, desde la mañana.
Claro, y ahí sí nada
que hacer. A la 1 de la tarde, 2 de la tarde, ya el celular, por más Pro Max que sea.
Estamos de acuerdo.
Ya ahí empezamos a cojear. Y es en donde entra este mundo de los power banks. Y hablo de mundo porque es un mundo completo. Hay MagSafe, hay USB-C, carga rápida. Bueno, un mundo sin fin.
Hay power banks de te doy una carga adicional. Hay power banks que te doy 6 cargas adicionales. O sea, de verdad. Y hay una cantidad de marcas, algunas mejores que otras, pero digamos que es un universo grande, ¿no?
Sí. Y también hay parlantes que son power banks a la vez.
MagSafe, ¿o no?
No,
le quiero mostrar. Hay uno, ¿de quién era el que yo? Yo vi uno MagSafe que me encantó. Se lo ponía. ¡Ah, wow! ¡Ah, uy! Le voy a decir una cosa. Me encantó su Instagram, las fotos de la sacada de esto. Déjelo ver.
Ahí lo tienes. Divino.
Divino, divino. ¿Qué marca es?
Esto usted lo consigue en techie.com.co. Sí. Es de la marca BoomPods.
Ok.
Sí.
Ok. Este es un... ¿Y cómo así que es un power bank? Usted lo cargó para oír música.
Claro, inicialmente para oír música, pero este parlantico tiene acá una ranurita que es difícil de quitar porque pues es certificado, certificación IPX7.
Ok.
Y es power bank a la vez. Es decir, si usted conecta acá su celular o su computador, lo que quiera, pues él le va a dar su carguita extra, pero además pues va a ser parlante, entonces
vea qué cool.
Es algo que
pues y lo puede usar chévere. El tiempo como parlante mientras carga,
es algo que tengo que probar. Lo abrí ayer, lo pedí por Tequi y me llegó ayer, entonces me toca probar, pero eso hace parte del mundo sin fin de baterías. Están los de Belkin que son MagSafe también, que es muy similar a la power bank de Apple. Hay unas que traen patica para que usted recueste el celular, en fin. Yo utilizo una ADATA de 10.000 miliamperios que me da varias cargas al teléfono en el día, cuando estoy pues como de rodaje, por decirlo de algún modo. Pero cuando sé que solo voy a necesitar una carga, sí me llevo la de Belkin, que es MagSafe, que ya pues he mostrado por ahí. Pero el powerbank para mí es esencial, Samir.
Bueno, no, y entonces ayer al mediodía se iba quedando sin batería, ¿y qué hizo?
Nada, tocó sacar ADATA, que es una power bank, es grandecita, es pesada. 10.000 miliamperios no se pueden esconder en un,
okay, es que 10,
en un aparato pequeño.
10.000 le debe dar, ¿qué? ¿2-3 cargas?
Sí, hasta 4.
Ok. Y uno de mis temas cuando uno hace esto es, usted lo pone a cargar y a diferencia del MagSafe que queda acá pegado, ¿no?
Sí.
Estos quedan colgando. ¿Cómo
lo maneja? Es complicado. Generalmente va al bolsillo power bank y el cable sale largo. Del bolsillo a un cable largo.
Okay.
Al teléfono, la power bank, esta especialmente es carga rápida, entonces tiene salida USB-C a Lightning, ¿no?
Ok, ok.
Y me carga ahí el teléfono rápido. Haga de cuenta que lo tengo conectado media hora en el bolsillo o donde lo tenga, o a veces lo dejo por ahí. Pero generalmente mientras está cargando lo sigo usando.
Ok.
Media horita y sale y sigo trabajando. Entonces yo sí soy de las personas que si sale sin power bank se devuelve.
¿En serio?
Sí, claro.
Wow,
porque sé que voy a morir en la tarde.
Claro, no, y si, sí. Yo, por ejemplo, ayer estuve todo el día afuera. Ayer teníamos una actividad de vodkers de mi empresa. Entonces nos fuimos a hacer escalada, rapel, ta, 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 ta.
Ah,
y esos días
contó,
en que yo sé que voy a salir todo el día, que voy a estar lejos, lo que hago es que desde que salgo lo pongo en low power mode.
Ah,
desde
bueno,
que salgo,
sí,
lo pongo en low power mode y al final, cuando terminamos, estaba en 75% a las 4 de la tarde.
¿Qué tanto usted mira redes sociales? Porque ese también es un punto ahí, talón de Aquiles de la batería de un teléfono.
Claro. No, pues durante el día, en un día normal, mucho. ¿Sí? Okay. Cuando estoy aquí, por ejemplo, y cuando estoy, ayer no miré mucho. Ayer usé una funcionalidad que hace mucho tiempo no funcionó, no utilizaba. Y es, en algún momento de la actividad de ayer nos metimos en una cueva. Y entonces nos dieron tres linternas y yo iba de último y entonces quien llevaba, el primero llevaba la linterna, el tercero llevaba la linterna y creo que el quinto llevaba la linterna, pero entonces cuando yo entré, que yo era el séptimo, en realidad ya no había luz para mí.
Oh my God.
Y dije, oiga, duh, pues yo tengo una linterna.
Y una muy buena.
Sí, la del reloj. Ajá. Entonces prendí la linterna del reloj, ¿no? Que de nuevo uno a veces no cae en cuenta. Entonces prendí la linterna del reloj y sencillamente con la mano iba moviendo la mano y funciona muy bien, sobre todo en ambientes de oscuridad.
Pero ojo, la linterna del reloj no es una linterna.
No es una linterna, es la pantalla blanca sí. en su máxima potencia. Pero le digo, movía la mano.
Usted acabó de decir, la linterna del reloj. Y todas las personas que nos están escuchando que tienen Apple Watch están buscando la berraca linterna. Se lo aseguro.
Entonces, en el reloj usted sube para sacar control center normal ¿sí? y ahí va a ver el icono de la linterna. Y en el icono de la linterna, cuando usted activa la linterna, le va a salir toda la pantalla en blanco. Pero usted puede escoger si la quiere en blanco, haciendo como
parpadeante,
flashes, o si la quiere en rojo. Por ejemplo, para la noche, ¿sí? Para no despertar a todo el mundo, usted con rojo puede ver, pero no molesta a todo el mundo. Y dentro de la cueva me funcionó muy bien. Creo que no. Me funcionó muy bien, la verdad. De nuevo, pendejaditas que tiene no, el Apple pues, Watch, que uno no cae en cuenta y que uno dice, oiga, sí, si estoy en una cueva, si estoy de noche caminando, hombre, el reloj...
En la casa del terror, sí, claro.
No, uy, qué susto las casas
del terror. Oiga, usted, sí, a mí me da mucho miedo, pero ¿usted qué prefiere? ¿Entrar a una casa del terror de primero o de último? Es complicado, yo sé. Yo ninguna, yo en la mitad, pero...
No, yo en la mitad, no. Y lo mismo ayer en la cueva, cuando fuimos a entrar a la cueva ayer, yo les dije, hágale, yo voy de último. Y es porque me pasa que hay momentos en que me da un poquito de claustrofobia y si estoy atrapado entre dos personas, me da más. Me pasó hace muchos años en un entrenamiento de espacios confinados que tomamos y me iba friqueando. Entonces a mí me gusta el último. Y por ejemplo acá, cuando entramos a la cueva, la entrada a la cueva es bien delgada. Yo era el más gordito de del grupo.
Yo creo que sufro mucho con eso. Yo no sé si...
Y efectivamente me quedé como medio atrapado en la entrada, entonces me tocaba... No. Así de lado, y me tocaba soltar el aire y mi socio me jalaba para yo poder pasar.
¿Y usted entonces, obvio se acordó de la película donde el man se queda atrapado?
Toda, 127. Me encantó esa película.
¿Y se acordó mientras entraba a la cueva la película todo el tiempo? Trajo ese recuerdo. Dijo, esto me va a pasar a mí. Y ahora
no,
a hacer.
Esta cosa estaba fácil y saqué mi reloj y no era tan estrecha. Pero sí, a la entrada había un pedazo y que... No, me tuvieron que jalar para poder pasar.
Complicada esa parte, complicada.
Sí. Y ayer usé mucho mi Apple Watch, me di toda la actividad del día, me di la subida cuando hicimos el hiking por la montaña, me di la altura máxima a la que subimos, utilicé la linterna. La verdad, de nuevo, estoy muy feliz con el reloj. Reitero, no creo que haya un reloj que haga todo lo que hace el Apple Watch.
Y si quieren...
¿Vienen buenos rumores para el Apple Watch?
Y antes de que vayan los rumores, quiero contarles que si no escucharon nuestro episodio con Hit the Gym, en donde nos cuentan muchas cosas sobre el Apple Watch en temas de sueño y una cantidad de vainas, les dejo y les dejamos las notas en las notas del podcast el episodio para que vaya y lo vea en YouTube, porque es chévere verlo en YouTube. Y nos comente y nos cuente qué hace usted con su Apple Watch. Ahí se lo dejo. Rumores. Vamos a hablar de rumores de Apple Watch.
Hablemos primero de los rumores. Hablemos, no, básicamente un par de rumores. Todo parece indicar que por fin el nuevo Apple Watch, ese sería el serie
9.
9, vaya a cambiar el procesador. Recuerde que las últimas dos versiones ha mantenido el mismo procesador, ¿cierto?
Y yo me pregunto, ¿necesitará un procesador adicional, o sea, más rápido? Sí, ¿se siente lento el reloj en ese momento?
Pero yo creo que la respuesta va a venir
con una funcionalidad.
Va a venir o de una nueva funcionalidad o de requerimientos que va a traer WatchOS 10, que todos los rumores apuntan a que va a ser el revamp más grande en la historia.
Pero a este punto, Samir, digamos que el procesador adicional o el procesador no adicional, sino de una categoría más
el
alta.
El upgrade de procesador.
El upgrade no tiene nada que ver con la velocidad del reloj, sino con funcionalidades nuevas. Porque muchos titulares que he visto hablan de velocidad. Realmente velocidad en este momento, no sé, yo creo que está muy bien.
Yo también creo que van a ser funcionalidades nuevas. Ahora, lo otro que se dice es que vamos a ver salir de la posibilidad de actualizar los relojes, algunos relojes viejos, incluido el primer SE, el Apple Watch Serie 4. Entonces, pues todo pareciera indicar que WatchOS va a venir súper cargada de nuevas cosas y va a requerir más funcionalidad. Ahora, si nos pasamos un segundo al iPhone, hay tres rumores chéveres. El primero es, hemos ya hablado del lente periscopio, ¿no? Acuérdese que si usted mira los lentes de los iPhones hoy, son así, ¿no? O sea, son en la misma dirección de la profundidad del teléfono. Sí. Pero se está hablando de un lente periscopio que no me acuerdo quién fue el primero que lo introdujo, no me acuerdo si fue Samsung o Xiaomi o Huawei, uno de ellos tres. Y es, el lente es así y tiene un espejo. Pero entonces usted puede hacer el lente mucho más largo porque usted lo puede meter, digamos, dentro de este pedazo del cuerpo. Lo que parece es que el lente periscopio solo va a llegar al iPhone 15 Pro Max. Los demás teléfonos no lo van a tener.
Bueno, tendría mucho sentido y le hemos venido hablando, ¿no?
Esa diferenciación.
Cada vez se van diferenciando más los modelos Pro de los que no son. Y a mí eso me gusta. Me gusta porque le hacen más fácil una la toma de decisión.
Y entonces me voy a brincar de una vez al iPhone 16 y ahorita volvemos al otro. Pero ya hay rumores del iPhone 16.
¿En serio?
Sí, y hay un rumor en ese sentido de lo que usted está hablando. Lo que dice el rumor que leía esta mañana es que el iPhone 16 y el iPhone 16 Plus van a mantener su tamaño de pantalla actual, 6.1 y 6.7. ¿Listo? Sí. Igualitos. Ahora, el iPhone 16 Pro va a pasar de 6.1 a 6.4. Y el iPhone 16 Ultra, lo llaman Ultra y no sé por qué no Pro Max, pero bueno, pasaría de 6.7 a 6.9 pulgadas. Wow. Y ahí entonces viene una pregunta y es, ¿lo podrán hacer en el mismo tamaño, en el mismo casing? Yo no creo.
Yo tampoco creo.
Yo creería porque que tienen que ser un poco más grandes. Un poco más grandes. Y ahí la pregunta pues va a ser si usted usaría un teléfono de 6.9 pulgadas que puede llegar a ser
seguro masivo.
Masivo podría ser.
Seguro que sí, siempre voy a agradecer píxeles de más a la hora, sobre todo de editar contenido on the go, y aquí quería pasar al siguiente tema, y es para hablar de una aplicación que se llama Luma Fusion, que es de los creadores, son Luma Touch, así se llama el desarrollador. Fue la primera aplicación en iOS y en iPadOS como un editor profesional de video, con muchas funciones que ya veíamos en Final Cut, en DaVinci, Resolve y en estas aplicaciones profesionales, y aterrizó hace algunos años en iOS y en iPadOS. Para el que no edita y abre esta aplicación por primera vez, puede llegar a ser
abrumadora,
miedoso, sí, porque tiene muchas cosas. Sí. Pero ya con la llegada de DaVinci Resolve a los iPad M1 y a los Pro, pues Luma Fusion ya tenía un competidor claro en la escena. Entonces, esta gente se ha encargado de mejorar su aplicación y hace un par de semanas lanzaron lo que conocemos como Multicam Studio, que ya lo tienen aplicaciones profesionales en macOS.
¿Qué quiere decir qué?
Y el Multicam es básicamente cuando usted graba un video a dos cámaras con un audio adicional.
Ok, ok. Le va a hacer usted en estos días vi que... Fue una foto suya, sí, que se veían los dos iPhones grabando uno de sus podcasts. Entonces, son dos cámaras.
Ese es el escenario que le voy a describir. Entonces, son dos teléfonos, dos iPhones grabando video, más un MacBook Air grabando audio con una interfaz para que funcionen estos micrófonos. Son tres fuentes distintas. Okay. ¿Sí? Entonces, usted importa esas tres fuentes.
Y esa interfaz de su MacBook maneja dos micrófonos diferentes.
Dos micrófonos diferentes, sí.
Listo.
Entonces, ¿qué hago yo en el MacBook Air? Mezclo el audio, lo masterizo y demás, lo importo al iPad, importo los dos videos a través de AirDrop, puede ser al iPad, los de los dos teléfonos, abro Luma Fusion, le digo crear nuevo proyecto Multicam, importo esos tres sources, esos tres canales que son audio y dos videos, vamos ahí, vamos hasta ahí bien.
Sí. Es más, dos audios, dos videos. No, un audio y dos videos.
Correcto, dos videos.
Un audio y dos videos.
Que ya el audio lo procesé en el Mac, ya, ya lo tengo listo. Y el multicam lo que hace es sincronizar esos tres clips, como los el video de los teléfonos también tiene un audio. Claro. Está lejos el audio, pero lo tiene.
Pero
entonces sí, él hace match, me pregunta cuál es el audio que quiero usar como audio como principal o por defecto. Le digo el audio que procesé en el Mac y me pone en una misma línea de tiempo los dos videos, uno encima del otro. ¿Qué hago yo? Le doy play y él va en tiempo real y yo voy ponchando qué cámara quiero. Y él va haciendo los cortes. ¿Qué pasa acá? Pues que toca ver el video en tiempo real para edición.
Claro.
Y finalmente, pues, al final tengo un proyecto grabado a dos cámaras con una fuente de audio perfecta, ponchado como si fuera un proyecto de televisión. Eso ya se puede hacer en el iPad a través de LumaFusion. Entonces, sí recomiendo mucho que lo revisen, ¿no? Váyanse al App Store, descarguen LumaFusion, tiene un costo. Y algo que pronto no me gustó mucho, pero que yo creo necesario para que estas aplicaciones sigan creciendo, son estos paquetes adicionales, ¿no? Estos DLCs que se conocen en los videojuegos. Estas compras dentro de la
app. Y una pregunta.
Multicam Studio, que vale un poco más. O sea, es una
adicional. Eso le iba a preguntar. O sea, ¿usted compra LumaFusion?
Y no tiene Multicam Studio incluido.
Y si lo que, pero eso me gusta, porque
claro,
una persona, digamos, que no necesita esto, puede necesitar todas las demás funcionalidades de LumaFusion y no tiene que sobrepagar por algo que no va a usar.
Exactamente. Entonces, ahora, en este caso, pues chévere.
Y si usted no compra el multicam, de todas maneras puede usar LumaFusion para hacerlo, pero le toca hacerlo manual.
Claro, pero es que ahí ya es muy claro, que pierde mucho tiempo.
Claro, pero por ejemplo, no sé, una persona como yo que lo utilizaría una vez en el año, pues de pronto no compro el multicam, ¿cierto?
Ah,
sino
claro,
que lo hago manualmente. Pero usted que lo hace todas las semanas, pues...
sí, ahí vale,
no,
vale
no
mucho la pena.
Sentido.
Y algo chévere del multicam es que también está para el iPhone. Entonces, imagínese usted hacer un proyecto multicam en un semáforo, en un trancón en Bogotá. Muy útil, claro. De verdad. Llega usted a la casa ya con eso listo, ya puede trabajar. Entonces, el tema de movilidad con el iPad y con el teléfono y este tipo de aplicaciones que ya están tomando un tono adicional en productividad, pues muy bacano. Antes eso solo se podía hacer en el Mac y que estén trayendo estas aplicaciones
ahora
a los dispositivos.
¿Solo funcionan, pues, solo funciona en los iPad con chip M?
No, acá funciona, digamos que cross-platform en todos.
Oiga,
DaVinci Resolve, que es la competencia, sí solo funciona en M1 y Pro.
Sí, sí me acordaba que no corría, sino, pero bueno, LumaFusion, todo el mundo habla de él.
Sí, muy bueno. Y también está en Android, si tiene Android. O sea, acá digamos que la aplicación está cross-platform, pero fue creada inicialmente para dispositivos iOS y funciona muy, muy chévere, compatible con el Apple Pencil también si lo usa para hacer cortes precisos. Entonces, pues váyanle echando una ojeada a esa aplicación. Vale mucho, mucho la pena.
Oiga, muy bien.
Quería pasar antes de llegar a la charla con Martín. Y es que jugar los juegos de Apple Arcade con control de consola, o sea, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch o Xbox, pues es una experiencia distinta, ¿saben? No es lo mismo tener los controles en la pantalla del dispositivo que jugarlos con control. Y acá cambian muchas cosas y se torna muy interesante. A raíz de estos 20 añadiduras nuevas a Apple Arcade que hablamos en el podcast pasado, el juego de las Tortugas Ninja con control es una locura.
Ok.
O sea, yo me siento en una consola. Yo me siento
¿en
jugando dónde? Una
¿en el Apple TV?
O en el iPad.
O en el iPad.
O en el iPhone.
¿Sí?
Es que el iPhone tiene una pantalla muy decente, buena.
Hay uno que usted lo pone y le queda el control acá abajo, ¿no?
Sí, hay muchos periféricos.
O hay uno aquí largo que uno lo juega.
Ese es muy chévere, es de Razer y es muy chévere. Porque usted básicamente mete el control en la mitad, mete el celular en la mitad de un control partido por la mitad.
Queda como ¿cuál Nintendo era ese?
No, pues le queda como el Nintendo Switch, que todavía, o el PSP.
Oiga,
o el
chino,
PS,
mi chino
cualquiera
actualizó
de
su Switch después de 6 años.
¿Lo actualizó?
¿El
de Zelda?
Sí, se compró el de Zelda.
No le creo.
Se compró el de Zelda.
Yo estoy
y
en un
verdad,
antojo.
Y la verdad, bueno, la pantalla es una vaina de locos. Bueno.
Claro, es el nuevo Switch OLED, que pues ya salió hace un tiempo. Pero el upgrade al de Zelda es muy bacano porque viene personalizado y al que le gusta pues Zelda y todo el mundo de Link, pues Es un upgrade muy interesante. Yo estoy muy antojado de ese Switch, Samir. ¿Y usted por qué viene y lo trae a colación?
No, porque esa forma de la que estábamos hablando es muy parecida. Mm. La pantalla acá en el medio y a los lados los controles.
Sí, es muy chévere jugar con controles, definitivamente. Cambia la experiencia de cómo usted puede abordar un juego de Apple Arcade. No todos están disponibles para jugar con controles, pero la gran mayoría sí lo están. De hecho, en la tarjeta en el App Store, ahí le sale si es compatible con controles o no. Y yo le echaría como una ojeada o si tengo por ahí un PlayStation 4 que no estoy usando y tengo los controles por ahí en un cajón, sáquelos y pues péguese a Apple Arcade y juegue un rato con control y verá que la experiencia va a ser distinta. Y muchas ocasiones pues puede usted ser mejor jugador con el control.
¿Sí? Sí, seguro que sí.
Y hablando de juegos, me puse de curioso esta semana. Puse a curiosear ahí.
Sí vi. Y entonces retomamos algo que habíamos hablado en un podcast anterior. Usted hablaba de los emuladores y de volver a poder jugar esos juegos retro. Yo ya le dije que yo quisiera volver a jugar Leisure Suit Larry. ¿Alguna vez jugó Leisure Suit Larry?
Sí, claro que sí. La primera versión era un poco difícil de jugar porque hacían unas preguntas para comprobar que usted fuera mayor de edad.
Y eran muy gringas las preguntas.
Además.
Sí.
¿Y eran en inglés?
Sí. No, el juego era muy chistoso y lo mismo. Police Quest, King's Quest, Space Quest. Yo sí que jugué eso. O sea, yo sí que jugué todos esos.
Quiero decirle juegos. Que usted puede volver a jugarlos. Es posible.
Entonces, cuente por los emuladores.
Actualmente en el App Store no existen emuladores, es decir, no los puede descargar a través del App Store. Entonces, pues nos vamos a un tema que hemos discutido y que aparentemente en los dispositivos que nazcan en la Unión Europea, pues van a tener sideloading, ¿no? Ese es como el rumor, ¿no?
Ese es como el rumor.
Entonces, ¿qué hace uno? Hace un sideloading. Carga una tienda, que en este caso se llama Alt Store, que es una instalación súper sencilla a través del Mac. Con sus credenciales de desarrollador o no desarrollador, digamos que hay una diferencia de cuántos emuladores puede instalar. Si no es desarrollador, puede instalar hasta dos.
Una pregunta.
Señor.
Una pregunta. ¿Esto es similar o equivalente a hacerle jailbreak a su dispositivo iOS hoy en día?
Es menos complejo.
Okay.
Y menos invasivo, completamente.
Ok,
invasivo.
Esa, yo creo no que era riesgo. La pregunta para allá mía era esa, era el tema del riesgo, porque cuando usted hace jailbreak, usted sí al final, digamos, está destruyendo muchas de las bases de seguridad que hoy tiene el dispositivo. Pero aquí en realidad, si lo va a usar como emulador, no tiene que llegar a tanto fin.
Sí, acá no hay riesgo. Acuérdese, usted hacía jailbreak, el teléfono tenía que reiniciarse, habían unos cambios importantes en seguridad. Acá no. Acá usted simplemente, mediante su Apple ID, instala un perfil, más o menos, ¿sí? Un perfil, y a través del perfil pues carga el Alt Store. Dentro del Alt Store es donde están pues los emuladores, y dentro de ellos pues está Dolphin, que Dolphin es un emulador para jugar juegos de GameCube y Nintendo Wii.
Ok.
Y déjeme decirle,
¿y qué ha jugado?
El iPad M2 Pro corre esos juegos, pero divino. De hecho, los jugué con escalamiento nativo 4K. Entonces, mejoran las texturas de los juegos y corre de verdad, Samir, que yo ayer me sentía.
Pero además, imagínese el poder que usted necesita para poder coger un emulador dentro del sistema operativo, escalarlo a 4K, ¿no? Y que funcione, digamos, a la perfección.
Claro, sobre todo en estos juegos de GameCube o Dreamcast, que son consolas un poco más subidas de tono en temas gráficos, que estoy jugando. Me puse a jugar Luigi's Mansion, muy chévere. Okay. Luigi's Mansion, o sea, Mario lo secuestra un fantasma y se lo lleva a una mansión embrujada. Luigi cagado el susto todo el tiempo, tiene una linterna, me acordé de usted, en la cueva, y él va con la linterna y va haciendo como unos quests dentro de la casa para salvar a su amigo Mario. Ese es un juego y un juegazo de GameCube. También está el famoso Paper Mario.
¡Uy, cómo era de bonito Paper Mario!
Muy bonito. Hay varios de Zelda, hay varios de Pokémon. GameCube tiene un catálogo bien interesante. De Nintendo Wii estuve probando Mario Galaxy 1 y 2, también escalados. Pero también se puede ir un poquito más atrás bajando otro tipo de emuladores como Delta, que emula Nintendo 64.
Ok.
Emula también Super Nintendo, que creo que es mi consola favorita de todos los tiempos.
Es lo máximo.
Y en Super Nintendo, pues básicamente el catálogo es absurdamente grande. Y ahí también puede jugar muchas cosas. Todo esto atado a que también lo puede jugar con un control de consola. Sí, entonces de Nintendo, básicamente.
De Nintendo incluso.
Usted carga los juegos mediante la aplicación Archivos. Puede conectarle un hub al iPad.
Oiga,
y una USB y pasar los juegos.
¿Qué tanta batería le consume?
Pues de momento, le cuento que al escalar a 4K sí hay un consumo de batería importante, pero lo curioso es que el iPad aún no se ha calentado, entonces creo que el iPad no está corriendo todo su poder todavía con este tipo de emulación, pero funciona. Es decir, si usted quiere convertir su iPad, además de lo que ya lo utiliza, que lo hemos hablado en este podcast, editar, hacer multicam, escribir, editar fotos, navegar en la web, consumir contenidos, pues también lo puede utilizar a modo de la consola retro. Y lo más bacano de todo es que el iPad pues tiene salida HDMI, conectándole un hub, un adaptador.
Claro.
Y nada, juega en su televisor normal los juegos que jugó cuando era niño. A mí la nostalgia me vende mucho.
Sí.
Todo lo que sea nostalgia total. Para mí es take my money.
Nostalgia ultra, güey.
Sí.
Todo el mundo. Hay como mucha nostalgia. Le conté que, hablando de nostalgia, la venta de cassettes en el mundo se disparó y al parecer es un tema netamente de nostalgia. Y incluso la venta de vinilos
también. Brutal.
Sigue creciendo, a pesar de que la mitad de la gente que compra vinilos no tiene un tocadiscos para tocarlos, ¿no? Es más como la experiencia, el artículo de colección, la vaina. Pero sí creo que hay muchas cosas nostálgicas que pueden llamar la atención.
¿Usted, por ejemplo, alguna vez o todavía compró algo que nunca ha abierto? ¿Tiene algo en su casa que nunca ha destapado?
No.
Yo compartí hace poquito un reel de una cuenta que me encanta y es un man que tiene empacadas las tortugas ninja de los años 80, los juguetes.
O sea. Bueno, vio a Marquis Brown, que compró por $40,000 un iPhone original.
Oiga, vi el video, me causó mucha curiosidad de ver ese video.
iPhone 1, nuevo,
pero el man contaba que hay mucha gente vendiendo supuestamente el primer iPhone como si fuera nuevo. Y vuelven y lo reempacan y le hacen pues como sí, todo el seal con calor y todo para que quede
parecido, pero no, o sea. Ahora, ¿quién compraría un iPhone y nunca lo abriría?
Es complicado, pero hay muchos coleccionistas que saben y entienden el valor de. Y compran
claro,
hoy en
lo
día.
Que pasa es que, lo que pasa es que usted, mejor hágase ese ejemplo. ¿Quién en el 2007 compraba un iPhone pensando en el valor de y nunca lo abría?
Esa persona,
¿sí me entiendes?
El coleccionista, porque es que el coleccionista
viene comprando. Pero
es que en ese
comprando... momento, bueno, de pronto sí, un man que lo viene haciendo y dice, oiga, este va a ser un teléfono icónico, te lo voy a comprar y lo voy a guardar porque dentro de 10 años lo voy a poder vender más o porque lo quiero dejar así. Yo tengo mi iPhone original.
Pero ya lo abrió.
Y mi iPad y claro, y además está traqueteado, golpeado, todo lo que usted quiera, yeah. Porque lo usé hasta la muerte. Pero yo tengo mi iPad y mi iPhone originales, los tengo y los tengo ahí guardados y todo el cuento. Pero claramente no, pues no los tengo así empacados.
El mismo man que compró el Mario para Nintendo, el primer Mario, y lo tiene sin abrir y lo vendió hace poco como en $200,000, $300,000. En eBay, que en eBay hay mucho movimiento de este mercado, pero lo curioso de Marquez fue cómo lo adquirió, y lo adquirió en una subasta.
El mandil, una subasta.
Y viene en una caja, vamos a poner el link para que lo vean, en una caja como muy, muy selladita,
yo no
con
me,
rayos
yo no
X,
me acuerdo.
Le mandaron una
sí,
foto de los rayos X de lo que había adentro.
A mí me pareció que la caja que el man compró era más grande que la caja normal, original. No me acuerdo cómo qué tan grande era la caja original
bueno,
que yo compré.
El man indagó y esta caja venía además con... esa basecita para poner el teléfono y cargarlo.
Ah, entonces te venía con base, güey.
Sí, y venía con un sticker.
Oiga,
muy particular.
Esa basecita era muy interesante.
Oiga, ¿Apple no volvió a sacar bases? O sea, no, ya ese mercado lo tienen los demás, lo tiene Belkin.
Y los demás, sí. Apple. No tiene. La única que tiene es la móvil.
¿Cuál?
Esta.
Bueno, pero digamos que no es una base...
Pero no es una base para que quede puesto.
¿Cómo le ha ido con ese cargador?
Uy, es muy bueno, sobre todo para viajar. es fantástico. Porque
claro, usted lo doble y lo mete donde sea.
Claro.
Bueno.
Claro.
Samir, entonces pues vamos a darle paso a Martín López, creador de contenido, en donde pues si quieren pueden ir a buscarlo en redes sociales, pueden ir a buscarlo en Instagram. Ya le digo cómo es la cuenta, by Martín López. By Martín López, una cuenta con más de 28 mil seguidores, consejos, tips, creación de contenido a través de dispositivos Apple y muchas cosas más, porque también habla mucho de inteligencia artificial, habla mucho de tecnología en general, pero tiene una particularidad y creo que es mucho hacia nuestro discurso y es dispositivos Apple, todo el tiempo dispositivos Apple. Entonces vamos a hablar con él sobre la creación de
¿cómo le va?
Contenido con dispositivos Apple. Martín, bienvenido al podcast. Hablemos de Apple. ¿Qué más?
Jairo, todo muy bien, afortunadamente. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo van? Samir.
Bien, todo bien aquí. Contentos de tenerlo. Como para compartir un poco diferentes historias, ¿no? Diferentes puntos de vista de lo que uno puede llegar a hacer con los dispositivos. Yo creo que uno de los grandes retos que hay hoy en Colombia, en América Latina, para la gente, para los más jóvenes, es que no seamos solo consumidores de contenido, sino que la gente pueda empezar a producir de verdad, ¿no? Uh-huh. No hacer pendejadas, sino a producir de verdad. Yo creo que usted es un buen ejemplo de alguien que puede producir cosas interesantes, de valor. Entonces queríamos preguntarle un poco y contarle a la gente qué usa. ¿Cómo es su proceso creativo? Primero, y arranco con una pregunta que creo que siempre es como la más importante, es ¿usted cada cuánto produce contenido?
Bueno, bien, para mí crear contenido es diario. O sea, yo desde que me levanto hasta el final de la noche estoy creando contenido. Incluso si ustedes conocen grandes creadores de contenido como Casey Neistat, que es pues, uno de los grandes youtubers por su storytelling, él tiene una forma de crear contenido que él dice, yo hago videos todos los días. Siempre mi trabajo es hacer un video. Y hay otros creadores de contenido como MrBeast, en donde él dice, no, yo prefiero gastarme toda mi energía en un solo video, pero que ese video genere la misma cantidad de views, incluso más, que la que puede generar uno diario. Entonces, hasta el momento, yo soy creador de contenido diario. Mi emoción es poder generar un contenido que sea una vez a la semana y sea tan fuerte
que tenga lo suficiente impacto que no lo tenga que hacer. Oiga, y cuando se sienta a hacer esto, entonces ahorita vamos a hablar un poco de los equipos que usa, pero quería preguntar lo otro, que hay como dos tipos de personas. El que primero arma su guión, ¿cierto? Y tiene su guión enfrente y va siguiendo el guión de lo que va a hacer. O el otro que es un poco más espontáneo. ¿Usted qué tipo de creador es?
Samir, vea, me voy a dar duro porque yo fui un creador de contenido por mucho tiempo que fui espontáneo y que me sentía un genio en ese sentido de creo y eso es lo que se funcionó y listo, pegó. Pero hoy en día en la formación y hoy en día digamos que en el proceso creativo me di cuenta que es demasiado importante usted de verdad tener un diálogo, usted tener un script, usted tener claro qué es la información que va a dar, poder modificarla. Y llegué a eso tarde. Y por eso fue una de las compras que últimamente se ha recomendado mucho en mis redes sociales, y es el iPad. El iPad se volvió esa herramienta, ese cuaderno diario en donde escribo cada una de las notas, cada una de las temáticas, una agenda. O sea, hoy en día el iPad para mí es mi asistente virtual que nunca tuve y sin duda me siento mucho más cómodo.
Tengo una pregunta ahí, Samir, y es, Martín, ¿y cómo es el tema de la motivación? Porque hacer contenido todos los días no es fácil. Tiene que haber de pronto una motivación atrás que lo empuje a uno a querer hacer todo este contenido. ¿Cuál es la suya?
Jairo, la mía por mucho tiempo fue, digamos que generar un impacto, ¿listo? Para mí de verdad estaba todo enfocado en los contenidos que estoy haciendo, probablemente le van a ayudar a alguien. Y pues esta información que estoy dando probablemente va a generar o una atribución o una venta o algo importante. Hoy en día ya es más que todo un trabajo. Ya hoy en día yo me tengo que levantar y crear contenido porque de esto vivo y porque de esto es lo que dependo. Mi única motivación es ver mis números y saber que tengo que seguir creciendo y que cuando finalice el año no me pude haber quedado estancado.
Bueno, bien, sí, yo creo que es la de muchos. ¿Y es usted solo o usted tiene un equipo, digamos, detrás que lo ayuda a la producción, a la postproducción, etcétera, etcétera?
Por mucho tiempo, digamos que he sido yo solo. Ya en este momento somos un manager y próximamente vamos a tener un editor. Y esperamos poder tener también un director, porque venimos también con ideas de podcast para creadores de contenido.
Buenísimo. Wow, qué buenísimo.
Bueno. Suena muy bien.
Ahorita contó que usted usa el iPad para tomar sus apuntes y cosas que creo que es algo que todos lo hacemos. Yo siempre cuento la historia de mi hija tiene su computador, pero ella tiene su cuaderno y su cuaderno es su iPad y es, ella es el ejemplo perfecto de esa persona que tiene los cuadernos divinos en colores, con cosas, con no sé qué, ¿no? Entonces funciona muy bien. Pero quiero preguntarle si usted conoce una cosa y si no, entonces me voy a atribuir a haberle enseñado esto. ¿Usted usa Pages o no usa Pages en su
a ver, yo
en su iPad?
Yo soy muy nuevo al iPad. O sea, como un usuario de Apple, a mí a diario me preguntan, oiga, ¿recomiendo un iPad? Y yo a todo el mundo le decía como, sí, pues, o sea, es un producto costoso, es un producto que probablemente...
De acuerdo.
Hasta que tomé la decisión de comprarme uno y hoy en día no lo cambio por nada del mundo. Y en eso descargué GoodNotes, Pages y Freeform. Y hasta el momento me he ido más por Freeform.
Claro, claro. No, pero va a ser muy feliz con esto.
Lo va a tener de una vez.
Si usted en Pages escribe su guión, si usted tiene su guión de lo que quiere hablar, ¿cierto?
Sí.
Y usted pone los textos como el script que usted armó, hay un modo en Pages en el iPad que se llama teleprompter. Y funciona como un teleprompter de los que usan en la televisión. El texto va subiendo y usted puede ir leyendo el texto subiendo. Así que espero que le sirva.
Ay, güey. No, pues yo estaba aquí abriendo ya mis Pages y...
Porque funciona muy, muy bien. Entonces uno...
¿Sabe cuál va a ser el próximo...?
El texto largo.
El próximo, ¿sabe cuál va a ser el próximo video de Martín? Sí. ¿Cómo usar Pages como un teleprompter?
Por favor. Sí. Funciona muy bien, de verdad. Es muy chévere. Funciona muy bien.
O sea, justamente nuevo, anotado.
A mí hay una vaina que me pasa mucho y es la mayoría de la gente ve Keynote, Pages, bueno, Keynote no, porque Keynote de verdad es muy poderoso, pero la gente ve como Numbers y Pages como, ¿no? O sea, la gente usa, claramente usa muchísimo más Office, los que no usan muchísimo Google Workspace, pero la gente no le ha sacado el jugo a las demás aplicaciones de iWork. Y yo siempre le digo a la gente, mire, de verdad, sobre todo si usted tiene un iPad, dese el gusto de probarlo, porque en el, por ejemplo, Numbers en el iPad es una cosa, se puede utilizar los dedos fácilmente si no tiene el teclado y si no tiene el lápiz, funciona muy bien. Entonces, hay tip con ese tema. Bueno, entonces, ¿qué usa en su día a día? Usted está, ahorita nos lo contó, usted tiene un MacBook Pro, está usando un MacBook Pro.
Actualmente tengo toda una línea, tengo una MacBook Pro M2 Max que compré, o sea, cambié.
El de 14.
Yo compré la MacBook Air M2 casi cuando salió en realidad, la Midnight Black. O sea, me quedé enamorado, o sea, así las huellas quedaron.
Sí, no importa, yo amo la mía.
Yo la tengo llena de huellas acá también.
Llena de huellas.
Sí. Es tenaz, pero es hermoso, o sea, a veces me pareció muy espectacular. Sí. Lo utilicé. Me encantó cómo funciona, yo ya había probado los M1 y pues está contento, pero definitivamente para mi necesidad se quedó corto, entonces lo vendí.
Total.
Sí, y con eso me compré el M2 Pro Max, que desde entonces no lo cambio.
Que es una nave. ¿El de 14 pulgadas?
De 14 pulgadas.
Sí. Y tengo igualmente yo reseñé hace un par de semanas.
¿Y el Mac Mini tiene el M2 Pro?
El M2 Pro. Okay. M2 Pro.
Más que para mí el iPad. ¿Qué iPad está usando?
Tengo el iPad Pro de 11 pulgadas.
¿M1 tamaño, o M2?
M2.
Perfecto,
M2.
Listo.
Pero
yo tengo una pregunta
que a mí me llega mucho. Y es, mucha gente que tiene la duda es, cualquier iPad que sea M1 o M2 son una barbaridad. Sí, o sea, usted está montando en lo último.
Sí, ahorita estaba Jairo contando que está jugando juegos de emulador dentro de su iPad M2 renderizados a 4K y el aparato le funciona perfecto.
Usted está en el podcast más ñoño que pueda estar, Martín, en este momento. Por favor, tengan cuenta.
Me encanta.
Martín, ¿cómo es su proceso creativo y qué aplicaciones hay dentro de los dispositivos a la hora de editar video?
Vean, yo, esto no es publicidad bajo ninguna manera, aunque le llevo remando a la marca bastante. CapCut me tiene impresionado.
Ok.
CapCut llegó con TikTok. Básicamente así fue su crecimiento, porque tuvieron una integración uno a uno en donde básicamente uno ya podía editar directamente desde CapCut y subir. Pero hoy en día la cantidad de vainas que tiene CapCut es una vaina de locos. Incluso CapCut hoy en día tiene la capacidad de generar subtítulos a los videos y uno simplemente pone automatizado y los genera. Y todo esto es gratis, y eso es lo más impresionante de CapCut. O sea, la versión paga de CapCut tiene, digamos, que otros más filtros, que me parecen chéveres, transiciones y alguno que otro mensaje. Pero las necesidades básicas, todos mis videos hoy en día son editados en CapCut, incluso para YouTube. Obviamente desde el celular o desde el
iPhone. Oye, ¿y usted para grabar, graba en los dos formatos, vertical y horizontal, uno para, digamos, YouTube y el otro para las demás redes, o cómo lo hace?
Uy, a ver, intento la mayoría de contenidos grabarlos horizontal porque le estoy apuntando de verdad a crear un canal de YouTube.
Okay.
Que sea serio, o sea, siento que el futuro va muy más de la mano a YouTube y a Facebook probablemente, que a lo que tenemos hoy en TikTok e Instagram, sobre todo porque hay una amenaza seria de Estados Unidos de bloquear TikTok y eso representaría una disminución importante. Pero hay muchos contenidos que, por ejemplo, no se pueden hacer, digamos los que yo hago en pantalla, en green screen, en donde estoy yo hablando y atrás está la pantalla, ya lo tengo que grabar directamente desde el celular. Entonces eso sale directamente desde la aplicación. Pero hoy en día la mayoría de contenidos los grabo horizontales.
Okay. Bueno, ¿y qué papel juega el iPhone en todo este tema de creación de contenido? ¿Y qué iPhone tienes?
Jairo, mira, yo personalmente no he visto creadores de contenido que se estén tomando 100% serio su trabajo y no tengan un iPhone, ¿listo? ¿Por qué digo esto? El tema de iPhone es completamente un tema de, está creado sobre el sistema iOS y tiene un sistema operativo que es exclusivo, ¿listo? Los desarrolladores de aplicaciones como Facebook, Instagram, TikTok, todos desarrollan un sistema, una API exclusivamente para el sistema de dispositivo, entonces les funcionan las cámaras. Tú puedes tener un iPhone 7 y esa cámara del iPhone 7 te va a funcionar igualita a la del iPhone 14. No pasa lo mismo con Android. Android tiene que tener 17 dispositivos que todos son de diferentes creadores, que tienen diferentes presupuestos. Entonces llega Samsung y listo, crea Snapchat o Instagram para Android, pero es que ese Android tiene que generar una API para que funcione directamente en Android. Sí. Entonces, yo lo que le digo a la gente es, vea, probablemente, y esto yo nunca lo voy a poner en discusión, y es probablemente Samsung o Xiaomi, o incluso Sony, que acaba de sacar una cámara con un lente de un inch sensor, tengan mejores resultados, o sea, mejores máquinas, pero en la tarea del ejercicio no me sirve tener una mejor máquina si se ve peor o si no funciona de la manera que yo estoy esperando. Y hay una segunda razón.
Y si al final, Adele.
No, y la segunda razón es que ustedes van a los eventos y en todos los eventos todo el mundo es, oye, te va a pasar la foto por AirDrop. Oye, sí, tienes iPhone para... Y eso ya es un tema de, ya, si yo tengo Samsung iMac, ya ahí esa conexión ya no funcionó.
Sí, yo le sumaría la tercera, digamos, para gente menos pro que ustedes dos, o sea, gente más como yo, y es la posibilidad de tener dentro del teléfono todo lo que necesito. Ya grabé el video, desde aquí mismo lo puedo editar, desde aquí lo puedo exportar, desde aquí lo puedo publicar, desde aquí puedo hacer todo sin tener que hacer todo lo demás, que en otros teléfonos puede hacer que la cámara funcione muy bien, pero después, oiga, lo tengo que pasar al computador para poderlo editar, para poder hacer no sé qué. Creo que esa es una de las grandes ventajas del iPhone y claramente sí creo lo que usted mencionaba ahorita, y lo hemos visto no solo con esas aplicaciones muy especializadas, sino uno de los grandes problemas de Android siempre ha sido la fragmentación del ecosistema, ¿no? El hecho de tener para un desarrollador que producir equipos que tengan que funcionar con teléfonos que tienen diferentes prestaciones, teléfonos que tienen diferentes sistemas operativos en sus versiones, diferentes botones, diferentes formatos.
Tamaños de pantalla.
Eso siempre ha sido un gallo para los desarrolladores. Cosa que no tiene, problema que no tiene Apple. Y pues digan, de nuevo, uno dice, el iPhone es más caro. Y yo siempre digo, si no, si usted lo mira en el largo plazo, posiblemente el precio de reventa de su iPhone es muchísimo mayor al de cualquiera de los Android. Entonces, a la larga la ecuación puede hacer que se equipare, pero estamos de acuerdo. Al comienzo, los equipos Apple son un poquito más costosos. De nuevo, creo que en el largo plazo no pasa. Y en el tema, bueno, de privacidad, yo creo que para ustedes también, que toman tanto contenido, el hecho de saber que su información está protegida y que no se va a filtrar, sino hasta cuando ustedes la quieran publicar, también debe ser otro pues, Samir, activo, vea, importante, ¿no?
Eso es un tema que yo hablo y hoy en día, de verdad, ha sido una transición bastante interesante y es... Durante mucho tiempo yo sí siento que los productos Apple eran un inalcanzable de unos valores ridículos que uno probablemente decía, oiga, solo compra un porcentaje muy reducido. Hoy en día la tecnología está tan costosa que cuando hablamos de flagships, los valores son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que es que Samsung, por ser coreano, tiene una mentalidad de hago descuentos. Uno puede comprar y me ha pasado, uno puede comprar el último Samsung S23 Ultra a 40% de descuento. Eso nunca va a pasar.
En menos de seis meses de lanzado. Sí, eso nunca va a pasar. Ahora, la tienda refurbished de Apple es una gran tienda en donde hay grandes precios. En Colombia, digamos que no está disponible, pero si usted va a viajar, puede mirar la tienda refurbished. Pero sí, estoy de acuerdo. Es raro que uno vea esas promociones y las promociones que ve uno, por ejemplo, chéveres de Samsung, de le doy cómprame el teléfono y le encimo los buds.
Los bots.
O sea, no va a haber esa promoción.
Esos de bundles.
Esos bundles no se ven.
Bueno, uno dice nunca, ¿no? O sea, pero igualmente en este momento Apple y todas las empresas de tecnología la están pasando mal. Probablemente lo veamos. O sea, probablemente lo veamos, ¿no?
Tim Cook lo decía el jueves de la semana pasada en la presentación de resultados. Le estaban preguntando un poco por ese modelo de Buy Now, Pay Later que lanzaron en Estados Unidos. Y un poco lo que él dice es, mire, lo que queremos es que la gente pueda comprar las cosas y ya no solo dispositivos Apple, sino que pueda comprar las cosas y sepa en cuánto tiempo las va a pagar cada una de ellas. En Colombia, digamos, el tema del plan cero estrés ha funcionado muy bien durante muchos años, ¿no? Gente que, de nuevo, pues, a veces usted dice, compro el equipo, pero miércoles el equipo lo voy a usar en 2 años, pues ¿por qué lo tengo que pagar hoy? ¿No? Porque no lo puedo pagar en esos 2 años. Entonces, ahí creo que lo importante es que la gente no se endeude más de lo que puede pagar, ¿no? Porque la gente sobreendeudada no funciona muy bien.
De acuerdo, de acuerdo.
Bueno, ¿qué más que no le hemos preguntado que le gustaría contar? Algo que usted diga, oiga, me encantaría que la gente supiera esto de usted, de su proceso creativo, de sus cosas, cuente.
Samir, vea, personalmente es un ejercicio interesante ser creador de contenido, sobre todo hablar de tecnología, porque es una pasión, realmente para mí la tecnología es una pasión, mi crecimiento y mi conocimiento sobre la tecnología viene directamente desde de 2 años después de estar trabajando en Australia. Yo trabajé en Australia en una tienda que se llama Harvey Norman, que es básicamente el Best Buy o el Catronics aquí de Colombia. Y allá me volví un putas en todo el tema de tecnología. Y pues fue un proceso interesante porque allá fue donde entendí 3 cosas que se ven muy alineadas en mi creación de contenido. Lo primero es cómo funciona una venta, ¿sí? Cómo funciona que una persona se le acerque a usted y le ofrezca un iPad y en vez de que usted termine comprando un iPad, usted termine comprando un case, el seguro para el iPad, las aplicaciones, el antivirus, ¿sí? Y eso para mí fue una revelación porque cuando a mí me molestaba comprar tecnología aquí en Colombia y todavía me molesta, porque aquí usted llega y lo primero que hacen es, sí, compres ese. Bueno, pero ese computador, ¿qué tiene especial? No, es el que más, es esta marca y esta marca es súper reconocida. Y yo...
Entonces, y la gente no sabe cuando se acerca a estas tiendas y usted le ve la camiseta al asesor que tiene una marca específica. En muchos de los casos, ese asesor es pagado por la marca, no por la tienda. Entonces, la gente no entiende por qué ese man lo está llevando a comprar eso, pues porque va a comisionar, mientras que si él lo tiene que, si usted compra otro, él no comisiona.
Exacto.
Claro, entonces, y entre más caro sea el producto, más comisión.
Más comisión. Entonces, bueno, la primera, entonces, ¿cómo es el proceso de venta?
Entonces, eso para mí es importante y ustedes ven mis redes sociales, la mayoría de como contenidos de tecnología que yo hago es vendiendo. Oiga, vea, esto vale tanto, usted lo puede conseguir en tanto, vale la pena, le va a durar, sí. Y lo segundo que aprendí, que me pareció brutal, es cómo funciona el tema de las garantías, que también lo hablo mucho dentro de mis videos, y es, desafortunadamente uno tiene la idea de, si yo compro un producto en X tienda, la garantía va con X tienda. Y el error de muchas personas es buscar primero a la tienda en donde uno compró, cuando en realidad uno debe buscar es de primeritas, a quien produce el producto.
Claro, sí, el fabricante.
Y yo ya hoy en día compro cualquier producto y lo primero que hago es escribirle a Estados Unidos directamente. Oiga, me pasó esto, ¿quién es su representante o quién es su,
¿Con quién me entiendo?
Que repair, exacto, para sí. Yo llevarle y que me solucione. Porque yo sé que si mientras
y que ya venga tienda, soportado, exacto, y que venga exacto. Soportado del fabricante y uno no con el intermediario. Buen comentario.
Exacto. Eso me ha arreglado a mí. Me acuerdo de una historia que yo me gané a un ex jefe, se le habían dañado unos Bose y estaba pero bravísimo porque los había comprado en una tienda aquí en Colombia y yo le dije, deme 15 días, pum, Bose, oiga, tal, me respondió Bose de una y me dijo, no, llévelos ya mismo a tal lado, yo fui, los entregué y como eran unos dispositivos de menos de $200, fue, vea, coja sus nuevos, discúlpenos la molestia, vayas. Aquí tiene su,
claro.
Llegué con mi jefe, vea, aquí están sus nuevos. Y así funciona. Ya. Solamente que es que nosotros
estamos acordado. La gente no sabe, la gente no sabe cómo hacer la
vuelta. El primer ascenso de Martina y nos contó cómo fue.
literal, vacaciones como por un mes. Y tercero, pues, a ver, ¿qué pasa? Yo soy creador de tecnología, pero la tecnología no genera, en mi forma, a ver, puede que esté muy equivocado, pero a mí la tecnología no genera comunidad. Directamente porque si me vuelvo un creador de contenido exclusivo de tecnología, la gente me va a ver a mí como, este man únicamente me está vendiendo o me quiere meter productos o lo voy a buscar para ver qué sale. Y es por eso que yo también intento apostarle a dinámicas creativas, juegos, preguntas en la calle, interacción, para que la gente diga como, ok, puedo buscarlo si necesito un producto de tecnología, pero también puedo buscarlo para entretenimiento. Exacto.
De acuerdo. Chévere.
Exacto.
Bueno, bien. Chévere.
Chévere, muy bien.
Bueno, Martín, oiga, muchas gracias.
Muchas gracias, esperamos que vuelva.
Cuando quieran.
Que sigamos, pues, que sigamos compartiendo. Felicitaciones, el canal se ve muy bien. Ojalá le vaya bien con el tema de YouTube. Me dejó preocupado con lo de TikTok. Yo creo que los gringos están ahí cometiendo un error. No sé hasta dónde la logren. Pero bueno, es interesante ver cómo ha cambiado TikTok también la manera en que la gente consume y el impacto que eso está teniendo en las demás redes. Entonces, pues, esperar a ver cómo se ve materializado el tema. Pero bienvenido, está a su casa.
Samir, Jairo, verdad, un placer. Y pues bueno, estamos prontos al WWDC en donde veremos bastantes cambios. Así que...
Virando todo. Está
interesante.
¿Cómo lo pueden seguir, Martín? ¿Cómo lo siguen en redes?
Como... By Martín López, pero estoy seguro que si buscan ya el SEO está bastante bien hecho. Martín López, les aparezco.
Bien.
Bien. Jairo.
Jairo Duque Music. Fácil. Jairo Duque Music.
Y a mí me siguen como arroba Samir Estefan, y menos en TikTok, que es Samir Estefan Co. Gracias por acompañarnos en este episodio. Hablemos de Apple. Nos oímos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Nos pueden seguir en Spotify, en Apple Podcast. Nos pueden seguir en YouTube, en video y en audio. Un abrazo para todos.